Loli Asúa, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, Juanma, arratsaldeón.
Aquí una vez más en este programa, muy especial esta conversación que vamos a mantener en los próximos minutos, porque Loli Asúa es mujer comprometida y reconocida por nuestra diócesis en este acto que se va a celebrar en las próximas horas, mañana viernes, en el Salón del Carmen de Indautxu. Este reconocimiento marchó a Xorchi 8 mujeres. Enhorabuena.
Muchas gracias. Y me alegro de estar aquí de nuevo, que hacía tiempo que no había tenido esta ocasión. Me alegro mucho de estar aquí en Radio Popular, nuestra radio. Me alegro estar en esta conversación. ¿Cómo lo he recibido? Pues bueno, con emoción, porque bueno, pues yo me siento desde siempre, desde mi recorrido vital, va a la par del recorrido de la diócesis, de las comunidades, desde una iglesia a comunidad de comunidades, y mi dedicación a lo largo de los años pues tiene mucho que ver con todo este don y esta gracia, ¿no?, de vivir la fe de manera histórica.
75 años de la diócesis, 75 aniversario, y permíteme, 75
sí.
años.
Sí, yo también. cuando me enteré, la verdad es que me di cuenta, no lo sabía, no ni me había dado cuenta. Así que se ve que cuando nací, pues hubo también más nacimientos, sí, casi, o a la par, casi.
Bueno, y decías en este primer comentario, estoy aquí en el Río Gracia Radio Popular, nuestra radio, vinculada a la diócesis de siempre, pero también a la radio diocesana, a Radio Popular, durante muchísimo tiempo.
Pues sí, son muchos años, y recordábamos, ¿verdad?, antes justo, como yo he estado aquí durante unos años que se me solicitó una intervención sobre colaboración que se titulaba Los Saludos del Día, el Saludo del Día. Aquello fue muy bonito, era una vez al mes, pero realmente había que pensar, porque además tenía tres puntos, que era, tenía que haber algo de mensaje evangélico, algo de la realidad y algo de esperanza, de alegría. Y entonces, escribir con esos tres elementos, bueno, a mí me ayudó, los tengo recogidos, claro. Y eso fue varios años. Luego, otra colaboración fue con Mari Carmen Navarro, una iniciativa que tuvo y que a la radio le pareció muy bien, que fue una entrevista de mujer, o sea, una tertulia de mujeres. Nos reuníamos una vez a la semana, o no, cada 15 días creo que era, ¿no? Mujeres, había varios grupos. Sí, yo creo que era una vez al mes la mía, con otras mujeres, y bueno, pues era muy interesante dar el punto de vista de las mujeres, introducir a mujeres en las tertulias. Fue una iniciativa de Mari Carmen estupenda, que luego ya, pues efectivamente, con los años, no solamente ya no es necesario que haya de mujeres o de hombres, sino hombres y mujeres conjuntamente en las diferentes tertulias. Y luego algunas otros momentos que me habéis solicitado,
sí,
algo.
Sí. Y este momento también es muy oportuno y celebrativo.
Sí. Sí,
¿Has tenido algún momento de añoranza cuando te has acercado a la radio?
Sí, cuando he subido, de verdad que sí. Y además, como he esperado ahí unos minutos, pues sí, revives con gusto. Porque para atrás nunca hay que ir, pero el pasado nos ayuda a vivir el presente, y desde ahí va surgiendo futuro.
Pero el reconocimiento de mañana es de una trayectoria, de un pasado,
sí,
de un pasado y de un,
sí,
presente.
Sí, 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 no, de un pasado que siempre lo tenemos delante. Mira, hay una mujer que a mí me gusta mucho, una teóloga, Dolores Alexandre, y que una vez le escuché esto, que es el tiempo bíblico, siempre tiene el pasado delante. Nosotros lo que tenemos delante es el pasado. Vivimos el presente con la mirada al pasado. Y el futuro no lo sabemos, pero lo vamos construyendo. Depende cómo releamos, que es algo que también se dice mucho hoy, la memoria. Y por eso la memoria de mujeres, y la memoria de mujeres en la historia bíblica, la memoria de mujeres en la historia real, pues ayuda a que las mujeres, y sobre todo las más jóvenes, tengan perspectivas de futuro, y que se vaya, y toda la sociedad vaya siendo una sociedad más igualitaria en el sentido de igualdad de oportunidades.
Siempre estamos pensando, Lori, en el presente, y siempre estamos pensando y también preocupados por el futuro.
Sí, preocupados,
¿qué futuro,
claro,
tendremos a nivel personal y también a nivel colectivo?
Sin
el
duda.
Futuro es lo que siempre nos pone
sin
como
duda.
Barreras.
Sin duda. Sin duda, sin duda. El futuro es lo importante. Pero lo que quería decir antes es que el futuro no lo construimos directamente, pero sí lo orientamos. Y para orientarlo es cuando tienes el análisis, la reflexión, la vivencia, la coordinación de unos a otros, y en este presente vemos hacia dónde hay que orientarlo. Y eso sí que es importante, porque ya vemos los aires que hay en el mundo en estos momentos y nosotros no los queremos.
¿Ese futuro, Loli, se hace o se puede organizar por lo menos un poco desde la sociología y desde la teología?
Para mí, sin duda. Para mí son mis dos soportes fundamentales, ¿no? Una sociología que estudié jovencita y que te da unas herramientas para el análisis social, para el análisis de la sociedad. Un análisis sociocrítico, un análisis que te va permitiendo entender, ¿no?, cómo funcionan las cosas y por dónde orientar. Y la teología, porque es el soporte realmente de como cristiana, como creyente y como persona, por supuesto, porque esto no está separado. Una teología incardinada, pues también para mí es pues una suerte haber tenido esa oportunidad.
Y además, y además entiendes que tú lo vinculas.
Total, total. Sí. Para mí como cristiana, una sociología, mira, estaba leyendo un libro hace poco que se va a presentar brevemente, de Xavier Echevarría, sobre la mística, la mística ordinaria, y Ranner, que es uno de los teólogos importantes, que decía que los cristianos somos místicos, pero místicos de la cotidianidad. El pequeño silencio breve en cada momento en el que tomamos conciencia de la presencia de Dios. Eso en la vida ordinaria somos la mayoría de las personas. Mujeres y hombres, ¿cuántas mujeres mientras, como decían de Teresa también, ¿no?, de Jesús, entre los pucheros anda el Señor? Pues algo de eso.
Del análisis social del que hablabas antes, ¿qué análisis se puede hacer en esos momentos donde todo cambia permanentemente, las nuevas tecnologías ayudan a ese cambio, adaptar a los nuevos tiempos?
Siempre. Los nuevos tiempos siempre van cambiando.
Siempre van llegando nuevos tiempos.
Si miramos lo que hemos vivido, hombre, siempre. Y hay momentos que te asustan más, ¿no? Que vamos a decir así. Pero la sociología apunta a analizar los cambios con las tecnologías que hay hoy en día y con las nuevas visiones para tener mejores herramientas, ¿no? Pero también la sociología ayuda a entender, y diríamos la psicosociología incluso, de los peligros que tiene y que hay en una sociedad tan rápida, tan tecnificada, tan sobre todo tan mediatizada, que enseguida tienes que conseguir las cosas. Yo veo a los niños y en la educación de los niños que una falla o una necesidad que hoy es ayudarles a vivir con un poco más de calma, que no consigan las cosas de repente, que no se pierda el asombro, que eso en teología y en las cuando daba clases en el magisterio decía la capacidad de asombro que la tienen los niños, cuando se dice también la ingenuidad, pues eso es fundamental. Y para eso no hay que darles todo rápido, no hay que regalarles todo lo que quieran. Tienen que ver que las cosas son limitadas, ¿no? Y luego hablar de lo que en otros lugares, otras personas, otros niños, no se puede vivir solo en lo local. Es verdad, ahora que se habla tanto de lo local, hay que comprar lo local para ayudar a los locales, pero hay que saber cómo viven otros y no estar solamente en lo local, porque si no nos ensimismamos demasiado.
No es paradoja, se habla de lo local, Loli, y al mismo tiempo se habla de lo global.
Eso es.
¿Cómo es posible poner en el equilibrio?
Pues porque no hay más remedio que estar con una mirada hacia un lado y otra mirada hacia otro.
Sí.
Con una escucha hacia lo amplio y otra escucha a lo cercano. Con una calma y con una apertura. Y con un sentimiento que viva todo. Que no viva solamente con paciencia y con calma, porque no podemos. Y también sin sentirnos salvadores nadie. Porque aquí, salvadores, lo mismo cuando se dice no hay padre más que uno, pues ni llamar padre a nadie, ni madre tampoco, pero ni padre ni madre, ni tampoco sentirnos salvadores. Y la iglesia local, pues estamos atentos a la iglesia local, pero la iglesia local está enmarcada en una iglesia universal, diversa y plural, como así es la local también, diversa y plural.
¿La espiritualidad ayuda?
Sí, claro. La espiritualidad es fundamental. Llamar la espiritualidad, mira, eso en esta sociedad en la que estamos es algo que está creciente. La espiritualidad, hablas con personas ya hace tiempo, con personas adultas y jóvenes, y yo con la iglesia no quiero nada. Yo no quiero con lo religioso, pero yo soy muy espiritual, y es verdad. Y con la espiritualidad sí. Y están buscando, hay mucha gente que busca. Y está bien conocer otras espiritualidades, porque así nos hemos ido ayudando y seguimos ayudándonos unos a otros, pero la espiritualidad es lo fundamental en toda. Y claro, nos falta yo creo que a nuestra iglesia o a las comunidades entender que ofrecer una espiritualidad que sea abierta, que sea más asequible, y una iglesia donde se puedan reconocer, ¿no?, en la diversidad también.
Dicho de otra manera, Loli, esto de que sea más abierta.
¿Más abierta a la iglesia? Sí. Pues abierta a las condiciones actuales. Por ejemplo, ya que estamos con lo de la mujer, pues más abierta es que se reconozca, que se van dando pasos, ¿eh? Yo ya salen y ya lo vais oyendo, seguro todos los oyentes y muchas otras personas, que tenemos una iglesia que sigue buscando cómo dar pasos. Pero todavía es muy, muy, muy pequeño, porque para muchas mujeres es muy difícil entender que una institución en los tiempos actuales la mujer no tenga la igualdad de oportunidades. También, pues, la diversidad de familias. También los cambios en las personas que, por desgracia, seguro, en la mayoría de los casos, han perdido, han entrado en el desamor y han encontrado luego, hay que acoger. También, por supuesto, a todos los migrantes que vienen, sean cristianos o no, sean católicos o no. Y también, por supuesto, a toda la gente que no se considera cristiana. Yo aprendo mucho de ateos, de personas que se consideran ateos pero que son espirituales.
Una de las preguntas que teníamos preparadas era esa, el papel de la mujer como el acto de reconocimiento la tarea que en distintos ámbitos han hecho mujeres como Loli Asúa en la diócesis de Bilbao. Sobre este papel de la mujer, ¿por dónde? ¿Desde arriba? ¿Por abajo?
Mira, los cambios,
porque la estructura
es muy difícil que cambie sola. Y además, me parece que necesitamos, bueno, hace tiempo lo pienso, que eso que el Papa Francisco denunció desde el principio, hay que superar el clericalismo. El clericalismo es una característica que nos ha, lo mismo que el patriarcado, nos ha englobado a todos, ¿no? Y hay que ser menos exigente con la autoridad y más proponente con lo que tú haces desde abajo. Y además, los cambios sociales siempre en la historia surgen desde abajo. Ahora que estamos con la memoria histórica, ¿verdad? También se dice, y Nicolás Sartorius lo decía sobre la memoria democrática, el cambio a la democracia surgió desde las calles. A la dictadura se le venció desde la calle. No tenemos que vencer a la autoridad eclesiástica, vamos a decir, pero tenemos que cambiar y ayudar a cambiar la estructura. Y el sínodo ha sido un gran tiempo, pero hay que hacerlo desde la base, ofreciendo, proponiendo, organizando, y claro, donde esté cada cual sabrá que puede cada nivel, pero hay que ayudar.
Esa es la iglesia en salida, esa es la iglesia en camino que promueve el Papa Francisco.
Exactamente, en camino, buscando encontrarse con otros, una iglesia que no se considera la dueña de la verdad, aunque tenga verdad, que no somos los dueños de la experiencia de Dios, aunque tengamos nuestra propia experiencia, nadie la tiene, y que no somos una institución, aunque para algunas cosas, puesto que tiene muchos siglos de historia, tiene también mucha sabiduría, algunas cosas, pero no es la institución fundamental, pero nada tampoco, y mira, y esta es otra idea, nada funciona si no se institucionaliza de algún modo. Yo pertenezco a las comunidades Fe y Justicia. Cuando empezamos fue un movimiento de laicos, un movimiento de comunidades, que veíamos al hilo del Vaticano II, con aquella ilusión tan grande, fuimos construyendo, creando, imaginándonos, inventando, con aciertos y con errores, pequeñas comunidades, fraternidades, que nos vinculábamos dentro de la diócesis. Y algunas de los compañeros no veían por qué teníamos que buscar reconocimiento. Y recuerdo Víctor, mi marido, que ahora no está, pero y yo lo veíamos clarísimo y decíamos, tenemos que conseguir, tenemos que pedir, solicitar, y el año 98 se nos reconoció como Asociación Privada de Fieles. El entramado de una iglesia plural y diversa incluye todo eso, pero las personas tenemos que también constituirnos, ¿no?, organizadamente, institucionalmente.
Y esta es la Comunidad Fe y Justicia.
Comunidades Cristianas Fe y Justicia.
Hemos hablado del papel de la mujer, podríamos seguir hablando, Loli, sí, pero sí. Después hay otra pregunta que estoy haciendo, que es el laicado, el papel del laicado.
Sí, el papel del laicado.
También, hombre, cada vez más.
Hombre, claro, a ver, es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y en el Vaticano II hubo aquellos debates tan fuertes como en al hablar de la Iglesia, que era lo primero, si la jerarquía o el pueblo de Dios. Y es el pueblo de Dios. Estos somos el laicado. Laicado es laos, pueblo. Y todos somos laicos, todos. Y cuando digo todos, no hay que separar al clero. Una de las necesidades, y que también yo lo he insistido muchas veces y leyendo con otros y tal, tenemos un déficit de superación del dualismo que hay entre clero y laicado. El laicado se dice así respecto del clero. Pero clero y laicado juntos formamos parte de la misma comunidad. El laicado es también plural, y el laicado es tanto esa persona que va a una parroquia, lo que se llama dominicales, ¿no?
Sí, sí.
Pero que en realidad es laicado, y laicado es quien está en un grupo de referencia, quien está en una comunidad pequeña, quien está en movimientos apostólicos, quien está de manera voluntaria, quien está contratado. El laicado que está aquí trabajando de algún modo, puesto que esta radio tiene el vínculo con la diócesis. Entonces, el laicado es ese conjunto de miembros de la Iglesia. Pero me gustaría eso, resaltar la necesidad de superar el dualismo clero-laicado, y que no es solo cosa del propio clero, sino también del propio laicado.
Porque desde fuera, Loli, es el clero.
Sí.
Los curas,
sí.
El laicado, los que no son los curas.
Los que no son los curas. Sí, claro, pero con un riesgo, que es el clero son los importantes y el laicado no. El clero es quien tiene, la verdad, y vamos, todos, desde empezando por nuestro obispo Joseba, sé que muchos de ellos saben y viven la realidad como un servicio y no como personas que tienen más poderío. ¿Qué pasa? Que hay otro problema en la Iglesia, que es el derecho canónico. Y que no le hemos dado importancia. Confieso que yo y muchas mujeres no le hemos dado. Pero el derecho canónico, como en la sociedad, son las leyes con las que nos organizamos una institución. Ese derecho canónico tiene muchas muchas anticuallas, ¿no?, vamos a decir, que convendría cambiar. Y que hay que buscar las rendijas por donde se puede ir evolucionando para que ese derecho canónico permita que la comunidad es la garante y la dueña de la vivencia. En la Eucaristía, incluso aunque esté el presbítero presidiendo y es el que representa el ministerio ordenado, pero la Eucaristía no tiene sentido solo con el presbítero. Y hubo tiempo en que lo hacían, algunos, pero eso es un error teológico incluso. La Eucaristía es la celebración comunitaria del conjunto del pueblo de Dios, que celebra precisamente la presencia de Jesús. Allá donde dos o tres estéis en mi nombre y estoy yo, pues no hace falta tampoco ni siquiera solo Eucaristía. Pero la Eucaristía es la celebración importante donde lo celebra, donde reconocemos eso, la comunidad.
Hay celebraciones donde hay ausencia de presbítero,
claro,
la SADAP.
Sí.
¿Tiene que ver algo con lo que estás contando?
Eso sobre todo tiene que ver con que al darle tanta importancia al ministerio ordenado varón y célibe, que podía ser, hombre, claro, ya sé que canónicamente no se puede, pero reivindicamos que hay mujeres también que lo desean y que tienen vocación, hay que prepararlas. Podía haberse hecho un camino en el que ahora existiese un ministerio ordenado en el cual podían incluir, como en otras confesiones cristianas, mujeres y también hombres casados. Y entonces igual tendríamos menos problema. Esto de la DAP es una solución temporánea y además lo están haciendo muy bien y lo están liderando mujeres. Y la gente que va a esa comunidad está feliz.
Hemos repasado parte de la trayectoria, que es muchísima, muy amplia, en nuestra diócesis. También fuiste miembro Pedro Loli del Consejo Pastoral Diocesano.
Sí, fui en el primer trienio, en el primer, bueno, sí, trienio o cuatrienio, ¿no? En el primer mandato de Ricardo Blázquez, coincidí con Ana Zugaza, coincidimos en la ejecutiva también, fue sí otra de las homenajeadas.
Estuvo el otro día con Consuelo.
Y con Consuelo, bueno, Consuelo, me encanta. Consuelo me ha ayudado muchísimo con los
libros. Hay que decir que habíamos pensado que esta charla iba a ser con ellas, por problemas de agenda, has venido hoy en este cara a cara que tenemos, y lo primero que me dijeron, lo primero que me, ¿dónde está Loli?
Ya,
¿dónde está Loli?
Porque,
digo, pues Loli tenía otras cosas que hacer.
Este reconocimiento, que sea para 8 y formar parte de 8 de grupo, es fundamental. Para mí es de las cosas que más me agrada, no un reconocimiento personal, un reconocimiento grupal, que significa que somos coro, que somos equipo y todo eso. Bueno, pues sí, por fin formé parte de aquel y ahora estoy también en el Consejo Pastoral Diocesano de nuevo. Ajá. Y bueno, pues con mucho agrado y con humildad lo que yo puedo aportar.
¿Cómo ves? 75 años después se está celebrando el aniversario de la diócesis de Bilbao. Necesariamente también nuestra iglesia, la iglesia local, adaptándose a los nuevos tiempos.
Sin
y
duda.
También la fe.
Sí, sin duda, pues hay muchos cambios. Yo lo veo con mucha esperanza, de verdad. Lo veo con esperanza. Sé y soy consciente de que la iglesia está reduciéndose en número. Pero la reducción es como el decrecimiento, que es del que se habla también en otros campos, pues tampoco tiene, pues son oportunidades, tampoco tiene por qué ser malo. Ojalá no fuese. Cuando tienes una vivencia de fe buena, quieres esa vivencia para otros. Pero esta iglesia está reduciéndose, tiene muchos problemas, por supuesto, pero como siempre ha tenido, y luego pues es más pobre, claro. Pues si nos hacemos más pobre pues el ministerio ordenado, claro. Eso es un problema, y un problema que se le genera al obispo, claro, que es el que tiene que estar haciéndose presente, ¿no? Pero también a todos, y luego pues pero por otro lado es una iglesia que se está abriendo a otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, tanto migrante, bueno, también tenemos la representación, ¿no? En el grupito. Sí.
La migración es un tema complejo.
Sí. Mira, yo pienso por cómo voy, cuando voy a misa, cuando voy a la celebración de la Eucaristía, a un sitio u otro, por esta mi vivencia y mi pertenencia a una pequeña comunidad, pues me muevo más, y no estoy en una parroquia estrictamente. Pero veo que lo que nos falta es más integración. Porque las misas, hablando de misa, a mí no me gusta la palabra misa, me gusta la palabra Eucaristía más, pero bueno, las Eucaristías son Eucaristías para latinoamericanos, Eucaristías de chinos. Bueno, entiendo que de chinos pues es difícil estar, porque el idioma también ellos desean celebrarlo en su idioma, pero al mismo tiempo integrar y hacer algo más común, ¿no? Y luego, pues también hay africanos, claro, ¿no? Lógicamente. Y todos pertenecemos al mismo pueblo de Dios.
¿Qué llamado nos dejas?
Pues, a ver, eso es así, espontáneamente, ¿verdad?
Sí, sí.
Me has dejado. Pues, por supuesto, felicitar a mis compañeras, y bueno, ya lo haremos, pero agradecer a la diócesis esta iniciativa que va a la par de la iniciativa que va teniendo socialmente ya hace tiempo por los premios Irgaris de la Diputación, las manifestaciones que hay de 8 de marzo, y bueno, que sigamos inventando cosas. Un llamado, pues mira, también voy a hacer un anuncio, una invitación. Yo pertenezco ahora de nuevo a otra asociación de mujeres que se llama Gureitza, y Gureitza tiene dos actividades alrededor del 8 de marzo, una que es delante de San Nicolás, que llevamos ya 5 años haciendo un pequeño gesto de reclamo, de conexión con la tradición de mujeres que viene a lo largo de los siglos, desde los tiempos precisamente de Jesús y de las primeras discípulas apóstoles. Y la otra es el reclamar, bueno, con buen tono, que aquí estamos para ayudar a que cambie esta iglesia también y hacerlo visible. Porque la gente te pregunta, ¿y vosotras qué decís? Pues esto es el domingo 9 a las 12 del mediodía delante de San Nicolás. Y además el 10 hacemos también todos los años un rato de oración. Y eso ya es un poco más privado, pero es abierto. Y este año será el día 10, lunes, a las 8 de la tarde en María Reina. Bueno, aprovecho el micrófono, como menos, ¿no? O sea, para dar...
el micrófono
el al llamado que, hace... que se dice, ¿no? Sí, pero bueno, el llamado es a la esperanza, a buscar, a tener, a valorar la oportunidad de este momento histórico y a unir lazos, redes y todos juntos en la misma barca.
Un tiempo después, Loli vuelve otra vez a los micrófonos de Radio Popular, como decíamos al comienzo, muy vinculada a nuestra diócesis, sí, pero muy vinculada a esta radio diocesana, Radio Popular. Muchas gracias por haber estado aquí y enhorabuena, reiteramos, por este reconocimiento de mañana, 8M, y hasta la próxima conversación.
Hasta cuando quieras, Juanma. Muchas gracias, me alegra mucho y aquí estoy, a vuestra disposición, si algo puedo hacer.
Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes a todos los oyentes. Arratsaldeon.